del Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 15. Fuente de los huertos, pozo de aguas vivas, corrientes que del Líbano fluyen. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Queridas hermanas, se acaba el discurso del novio con estas palabras que acabo de leer. Fuente de los huertos, pozo de aguas vivas, corrientes que del Líbano fluyen. La tierra de Israel no es como la de Cangas del Narcea, ni llueve como aquí, ni pasa un río como el Narcea, sobre todo hoy, que como todos estos días detrás ha estado lloviendo, baja el río que da gusto verlo, impetuoso. Si tuviera Israel este río corriendo continuamente así, simplemente así, yo creo que tendría agua suficiente para muchísimas cosas. Pero no, la tierra de Israel es páramo. Un páramo, como todos los páramos, que si tienen agua son buenísima tierra, si tienen agua. Pero si no tienen agua son páramos, son secos. La parte de León que está cerca de aquí, por ejemplo, pues hay páramo, en la llanura. Y en esos páramos se siembran algunas veces alubias. Se pierden muchos años por falta de agua, pero el año que se dan son las mejores alubias que uno se puede imaginar. Por eso en Israel las imágenes del agua son imágenes, digamos, como sublimadas, necesitadas. Algo que le sale a la gente del fondo de su necesidad, de su ser. Donde hay un poquito de agua, y eso que los judíos ahora la tienen mucho mejor distribuida, pero donde hay un poquito de agua, pues allí hay vida, y mucha vida. Por eso se llama al agua viva. El agua viva es el agua que da vida. Como sabéis, al Espíritu Santo se le llama también agua viva. Entre las imágenes del Espíritu Santo, una de ellas es el agua. Y el agua viva, ¿por qué? Pues porque da vida. Porque da mucha vida, o toda la vida. Aquí a la novia la llama fuente de los huertos. Cualquier cosa que crezca, cualquier huerto, tiene que tener su fuente. Y dice que su novia es fuente de los huertos y pozo de aguas vivas. Esta de pozo de aguas vivas es una imagen que a mí me cautiva, es preciosa. Si vosotras pensáis en un pozo de aguas vivas, ¿en qué pozo pensáis en este momento? A ver quién me lo dice. El manantial de
Cristo, de nuestro
Señor. No, pero en un pozo real. ¿Qué pozo hay en la Biblia?
De Samaritana.
Eso es la cosa. El pozo de la Samaritana. ¿Pero qué sucedió con la Samaritana? Que se encontró con el Señor en el pozo y iba a sacar agua. Pero iba a sacar agua muerta. Por lo menos eso le dijo Jesucristo. El agua muerta para Jesucristo es el agua que cuando se bebe se vuelve a tener sed. Le dijo, dame de beber. ¿Y cómo tú me pides de beber siendo judío, ya que no se trataba? Y el Señor le responde, si yo te diera a ti, si tú conocieras el don de Dios, tú sabrías quién es el que te dice dame de beber. Y ella se quedó un poco cortada y dice, Señor, pues dame de ese agua. El agua que yo te daré es un agua que es nunca más tendrá sed. Y ella, pues, medio en bromas, medio de veras, incrédula, mirándole, dice, pues dame de ese agua, así ya no tengo que venir más a coger agua aquí, porque el pueblo está a 800 metros, 800 metros está lejos. Pero Jesucristo hablaba de otra agua, hablaba del don de Dios, hablaba del agua del Espíritu Santo. Y esa es el agua viva que alimenta verdaderamente, y es el agua que uno cuando la bebe ya no tiene que volver a beber agua antigua. La samaritana, pues, le dice a Jesús, pero tú, ¿quién piensas que eres? Es que tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual hemos bebido durante 1000 y pico años, los hombres, los ganados y todos nosotros. Este pozo que nos ha dado vida, porque si no hubiera habido ese pozo, no habría habido el pueblo, ni nada alrededor podía haber tenido vida. Por eso era un pozo de agua viva, porque daba vida, pero vida natural, la vida de este mundo. Y Jesús quería decirle a la mujer que además de este agua que es necesaria, del agua de este mundo, Él trae otro agua del cielo. Y ese otro agua del cielo, que es de otra dimensión, es de la dimensión del Espíritu Santo, salta hasta la vida eterna. Y es una necesidad profunda en el corazón del hombre, una necesidad profunda en el alma. Por eso, pues, el diálogo fue precioso. Ella defendía su agua y Jesucristo le mostraba un agua nueva. Nosotros somos muy mujeres samaritanas, muy de ese estilo. La naturaleza humana ahí está, siempre buscando lo suyo, siempre deseando lo suyo y siempre pensando que con lo suyo tira para adelante y se defiende. Y si no nos lo muestran, no pasamos fácilmente al otro agua, al agua viva. Nos quedamos en lo nuestro. Ya tenemos agua, ya tenemos pan, ya tenemos lo que necesitamos. Y no pasamos a esa dimensión nueva. Esa dimensión nueva de la que venimos hablando estos días, que es la dimensión de la vocación, es la dimensión de la alabanza, es la dimensión de la experiencia del Espíritu. Esa dimensión nueva que es necesario que nosotros la experimentemos, la vivamos, porque es real. Es la dimensión de los dones, es la dimensión del don de Dios. Si conocieras el don de Dios, le dice este Jesús a esta mujer, si conocieras el don de Dios que te da la vocación, el don de Dios que te está hablando en este momento, como le hablaba Jesús, el don de Dios que nos remite a una vida distinta, a una vida nueva, algo que ya no viene de nosotros, que no es de nuestra naturaleza, sino que es algo sobrenatural, algo que sobrepasa nuestras fuerzas. Y este es el verdadero pozo de agua viva. Ese es el pozo que nosotros necesitamos beber. Ese es el pozo donde podemos encontrar, pues, la raíz más profunda de todo nuestro ser, vuestra vocación, todo esto. Hoy para mí es un día muy importante, porque yo hoy cumplo 48 años de sacerdote, el 18 de abril. Y entonces, pues, ha habido, por desgracia, algunos años que ni me he acordado, pero este año sí me he acordado. Este año, como me ha tocado vivirlo aquí con vosotras, y aquí hay bastante soledad, bastante tranquilidad, puede uno pensar en sí mismo un poco, la gente no viene y no te molesta, o por lo menos no es la ocupación de Madrid o de Móstoles, que yo estoy como mucho más liado con cosas. Pues este año sí que me he acordado. Y me he acordado con acción de gracias, me he acordado con cariño. Y me he acordado de que, bueno, pues, el Señor también puede hacer de mí un pozo de agua viva. Y puede hacer de mí un pozo de agua viva si yo, pues, conozco el don de Dios. Si yo entro por el don de Dios, si yo, pues, sigo caminando con sus fuerzas, pero con mi sí, que siempre es débil. El sí de los hombres siempre es un débil sí, pero Él lo transforma en perseverancia, lo transforma en vida, lo transforma en frutos. Todos los frutos son suyos, todo es suyo, pero se realiza en nosotros. Y como se realiza en nosotros, pues tenemos derecho a celebrar estas efemérides, estos sucesos, estos eventos, tenemos derecho a celebrarlo. Hoy hace 41 años que soy sacerdote, podríamos decir por la gracia de Dios. Evidentemente, habría que decir por la gracia de Dios, pero bien, se entiende, por lo menos yo lo entiendo así, por la gracia de Dios. Y es lo que me da vida y es lo que me hace estar alegre, porque mira que si hubiera sido yo 48 años sacerdote por mi propia gracia, por mi propio esfuerzo, por mi propia dedicación, yo es que pienso que no hubiera resistido. Yo es que pienso que me hubiera vuelto neurótico. Pienso que estaría en el psiquiatra o más allá. Y más allá del psiquiatra solo está el manicomio. Porque la entrega a los demás, que significa una vida de sacerdote, o la entrega a los demás, que significa una vida contemplativa como la vuestra, si no es en la dimensión del don, del agua viva, del Espíritu Santo, pues uno, ¿cómo puede vivir eso? Yo, para mí, que no lo podría vivir, no podría vivir, tendría que aferrarme mucho a cosas que dan vida. Por eso, cuando un sacerdote, cuando una religiosa, cuando nos aferramos a pozos como el de la samaritana, cuando buscamos vida en otros sitios y en otras cosas, pues, no sé, quedamos un poquito por bajo de nuestras posibilidades, o muy por bajo. Cuando ves, y en eso hemos pecado todo, cuando ves el sacerdote que vive, pues a lo mejor, de su inteligencia, de su intelectualismo, o de cosas más bajas todavía, que vive pues del fútbol, o vive de la política, o vive de cosas semejantes. Y yo llamo vivir aquello por lo que sufres y luchas y gozas y te apenas. Eso es lo que llamo yo vida. Aquello por lo que sufres, por lo que luchas, por lo que gozas, por lo que te apenas, eso es la verdadera vida. Porque dirán, no, pero yo soy sacerdote, pero cumplo perfectamente. Sí, cumples perfectamente con tus obligaciones, dices misa, confiesas a la gente y todo eso, pero lo haces como un profesional. Y el profesional es una persona que no tiene por qué poner el corazón en lo que hace, basta con que haga bien lo que hace. Si un profesional te tiene que operar a ti, no necesita enamorarse de ti antes, no necesita ni siquiera quererte, le basta con tener responsabilidad, pero no necesita poner su corazón en ello. El profesional, pues, es una persona que tiene un código ético que debe cumplir, con el cual pues él hace aquello para lo que está llamado o para lo que le pagan. Y bien, yo no tengo nada que decir a eso. Me gustaría que los profesionales, por ejemplo los médicos, fueran como los de antes, que eran médicos de familia, médicos de casa, que conocían a todas las personas, que las habían visto nacer, que seguían el crecimiento de los niños, que eran como de la familia. Hoy no se puede hacer eso, porque todo es distinto, no se puede. Pero demasiado profesionalismo pues nos hace que no pongamos el corazón, que no nos sintamos a gusto en muchos sitios, porque un profesional, si solo te trata como profesional, por eso algunas personas que van al médico y son bien tratadas, pues salen de allí contentísimas, dicen, es buenísimo este médico, es bueno. No saben de la historia, se parece a mi madre, porque mi madre era de estas. Y en el pueblo donde nosotros vivíamos, que era un pueblo de León, Sahagún de Campos, donde vivimos en una cierta época, había dos médicos en ese pueblo. Entonces mi madre decía, no, no, con don fulano. Pero ¿y por qué por don fulano, mamá? Si el otro es mucho mejor médico. Pero este es católico. decía mi madre, pero este es católico. Y para mi madre, el médico católico era mucho mejor médico que el otro, fuera lo que fuera. Ella tenía esa convicción. Por eso el profesional, pues es una realidad que está ahí y que nos puede hacer mucho daño a nosotros, a los sacerdotes, a las monjas. También podemos ser profesionales, profesionales de la clausura, profesionales de la profesión, de la profesión religiosa, me refiero en este caso, y de ahí viene la palabra profesional. Pero no, nosotros no podemos ser profesionales en ese sentido. Nosotros tenemos que poner el corazón. Tiene que estar el corazón entero en lo que hacemos. O con otras palabras, tenemos que entregar la vida. Y entregar la vida significa dársela a Jesucristo. Y la única manera de ser pozo de agua viva es superando el profesionalismo, superando, pues, el funcionariado. No somos funcionarios, no somos funcionarios de un despacho religioso, los curas. Yo le he pedido al Señor toda mi vida que me libre de eso. Por eso yo, las veces que he sido párroco, pues, me lo he pasado muy mal. Y una vez fui párroco 10 años seguidos en Conde de Peñalver, y yo no era mi vocación. Lo hice por obediencia, y la obediencia está por encima de todo, pero sencillamente me sentía mal. Me sentía mal porque es muy fácil caer en el funcionariado, en el profesionalismo ahí. Yo no. Para ser pozo de agua viva, para sentirme yo pozo de agua viva, y no digo tanto por los demás como por mí mismo, porque yo también tengo que beber de ese agua, porque el hecho de que yo pueda ser pozo no es mío. El hecho de que yo pueda ser pozo, de que yo pueda tener agua santa, no es mío, no me pertenece a mí, pertenece a Jesucristo. Y si yo predico un día determinado con unción del Espíritu Santo, soy el primero que bebo, soy el primero que me alimento de lo que estoy diciendo. Me vale para mí tanto como para otro cualquiera, porque no soy yo precisamente el autor de lo que se dice, sino que el Espíritu Santo unge, y el Espíritu Santo está conmigo, está con nosotros. Por eso, pues, yo quiero cumplir 48 años, y no sé los que me quedarán, eso solo el Señor lo sabe, si es que me queda alguno. Si es que me queda alguno, eso solo el Señor lo sabe, pero ahora que ya voy entendiendo mejor las cosas, que lo entiendo mejor y que estoy un poquito más iluminado, pues ahora sí que puedo decir, sí Señor, yo quiero no ser profesional de la vida religiosa, no ser profesional del sacerdocio, no ser profesional ni funcionario de nada de esto. Quiero verdaderamente ser nada más que lo que tú me des. Quiero ser pozo de agua viva. Que el pozo de agua viva es algo que fluye y fluye desde el don de Dios, desde Jesucristo. Agua. El agua esa que sana, el agua que transforma, el agua que produce frutos, el agua que da vida. Ya veréis vosotras, y ahora hablo para las jóvenes, cómo a lo largo de la vida, pues muchas veces os encontráis que os estáis haciendo profesionales. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues el coro por la mañana, el horario, se introyecta el horario dentro de uno, el corazón se enfría, te vas acostumbrando, entra una cosa que llaman la rutina, y esa rutina es como las termitas. Las termitas son unas cosas que comen, unos bichejos que comen la madera por dentro, y no te das cuenta de que la viga está dañada en el corazón, y de repente se desploma todo el edificio, porque las termitas se habían comido la madera por dentro, por fuera no se notaba nada. Y entonces la rutina es un poco como las termitas, que va comiendo por dentro tu edificio espiritual, y te puedes encontrar mal. En un momento dado, pues, lo puedes detectar. También puede ser del Señor eso. Puede ser del Señor sencillamente pues porque el Señor nos deja en muchos momentos así. ¿Cómo podríamos? Si los hombres vivimos del contraste, nosotros no sabríamos lo que es la noche si no hubiera día, y no sabríamos lo que es el día si no hubiera noche. Es en el contraste donde nosotros entendemos las cosas. Por eso el Señor muchas veces te deja que caigas en determinadas cosas para que sepas valorar lo contrario, sepas valorar el don, sepas valorar la gracia, sepas valorar lo que Él te quiere dar. Por eso, pues, para mí es muy importante esta cosa que estoy diciendo, porque, bueno, pues yo llevo todos estos años de sacerdote, y estos años que llevo de sacerdote, pues, con sus más y con sus menos, con toda la problemática que ha habido, épocas en las cuales yo he profundizado y he tenido más oración y más dimensión espiritual, ha habido otros momentos que por las circunstancias, por lo que sea, pues me he visto mal. Y cuando uno va dejando la oración, cuando uno vive desde sí mismo, pues se lo pasa mal, se lo pasa mal. Yo cuando estaba de párroco en esa parroquia, que era pues el peligro del funcionariado que os digo, siempre con gente, siempre llamando al teléfono, al timbre del teléfono, al timbre, y siempre de esa forma, de tal forma que algunas veces pues me daba cuenta que había pasado 3 días sin hacer oración, por ejemplo, y ya me sentía mal, con un mal difuso que no sabes por dónde te viene, pero por ahí adentro estás mal, estás como nervioso, das contestaciones malas, te pones terco, te pones burro, no sabes, no te aguantas a ti mismo, ¿qué me pasa? Y cuando de repente caes y dices, es que hace 3 días que yo no me interiorizo, hace 3 días que no hago oración, ¿de dónde me va a salir el agua viva? Profesional no quiero ser, agua viva no tengo, entonces ¿de dónde me va a salir? Y vuelves a hacer oración, vuelves a interiorizarte, vuelves a dedicarle al Señor los ratos que hay que dedicarle. Seas párroco o no seas párroco, al Señor hay que dedicarle sus ratos. Que no son al Señor, es a ti misma. Pero bueno, nos entendemos. Hay que dedicarle sus ratos, su oración. Y no basta con la de la comunidad. No basta con el coro. Tal como, por lo menos tal como están las cosas en este momento y tal como llevamos los coros, no basta con esa oración. Se necesita una oración más personal, más interior, más interiorizada, que experimentes paz, algo que te dé paz, algo que te dé alegría. Estos son los frutos del pozo de agua viva. Los frutos del agua viva son la paz interior, la alegría, el gozo de la vocación, el gozo de ser lo que eres. Y entonces todo te sale mejor el coro, te sale mejor el canto, te sale mejor el trabajo que tengas que hacer, te sale mejor la contemplación. Piensas mucho más en la iglesia, en los demás, te ofreces y te sacrificas mucho más fácilmente por los demás. Sabes que tu vida cobra sentido y que tu vida, pues, en la fe, pues es una vida plena, es una vida llena. El Señor te da la alegría. Yo creo que la alegría interior, esa alegría que no es cuerpo de jota siempre, ¿sabéis lo que es una jota, no? Un baile. No quiere decir que siempre tengas cuerpo de jota, o sea, cuerpo de baile. No, pero sí esa paz interior. Esa paz interior es difícil que el Señor la quite. Es difícil que el Señor la quite. Solamente se la quita en algún momento a las personas que van subiendo hacia arriba, y no muchas, y no muchos se lo quitan, precisamente para que valoren la nueva paz que Él les va a dar después. Pero es difícil que el Señor quite eso. Más bien, en medio de nuestros quehaceres, en medio de nuestras cosas, si estamos un poco atentos a nosotros mismos, y si hacemos un poco de oración hacia nosotros mismos, nos damos cuenta de que el Señor mantiene la paz. de que hay paz en tu corazón. Porque si no hay paz en tu corazón, entonces empiezan los pensamientos, las imaginaciones, todo a dar vueltas. ¿Y yo qué pinto aquí? ¿Yo qué hago aquí? ¿Por qué esto y por qué lo otro? Uno de los momentos más difíciles que he vivido yo como sacerdote ha sido después del concilio. La Gaudium et Spes, que es uno de los documentos del concilio, pues abrió la Iglesia a las relaciones con el mundo, con las cosas, con el progreso, los derechos humanos y con todo, que la Iglesia entonces estaba muy cerrada. Y entonces los curas y las monjas y esto, pues entramos en una relación más directa con el mundo, con los jóvenes, con los grupos, con todo, en una relación más directa. Muchas monjas se quitaron el hábito y se fueron allá por las periferias de las ciudades y montaban sus pequeñas comunidades para estar con los pobres, para, no sé, estar en los lugares difíciles, en los lugares de conflicto, para hacer una presencia de iglesia allí, en todos estos sitios, y los curas igual, y los frailes lo mismo. Pero ¿qué sucedió a lo largo de los años? Sucedió a lo largo de los años que, yo se lo oí decir esto al cardenal Suenens, se salieron de la iglesia muchísimos sacerdotes y muchísimas monjas. En 10 años se salieron 250.000 sacerdotes y más de 500.000 de monjas. ¿Y sabéis por qué? En aquel momento no nos dábamos cuenta, pero después sí nos dimos cuenta. Yo me di cuenta y otros nos dimos cuenta. Es que había un refrán entonces que decía: el trabajo es oración, el trabajo es oración. Y creíamos que es así, que no necesitábamos orar, bastaba el trabajo, bastaba el darnos a los demás, bastaba el compromiso, compromiso social, el compromiso humano, bastaba con eso. Pero eso era lo que traía el fracaso de muchas vocaciones, la falta de interioridad, la falta de agua viva, la falta de paz interior. No había pozo, había solamente corrientuchas que iban hacia los laterales. Pero si el pozo no mana, si el pozo de agua viva no mana, las corrientes, los aguaduchos, que dicen en mi pueblo, yo no sé cómo se llaman aquí, esos reguerines que entran por los prados y después hacen pequeños entrantes a los prados para que se riegue toda la hierba. Allí en mi tierra lo llaman aguaduchos, que es una palabra muy buena, porque viene del latín aqua ducere, conducir el agua. O sea, que los de mi pueblo saben mucho latín. Porque para mantener palabras tan clásicas, para una cosa tan simple como regar un prado, es que es gente de mucha solera. Bien, pues a nosotros nos sucedió eso, que el pozo de agua viva se secó y nos quedó un poco de agua en los aguaduches, pero también se agotó, ese agua se agota, y por eso se salían tantos sacerdotes y tantas religiosas, porque les faltaba oración, les faltaba interioridad. Más tarde nos dimos cuenta de que el trabajo no es oración, ni la oración trabajo. Son dos cosas distintas, las dos necesarias, las dos importantes y las dos santificadoras, pero distintas. Si trabajas mucho y no tienes oración, vas al profesionalismo, al funcionariado, y te quedas seco, te quedas vacío. Y eso es grave. En una encuesta que ha habido hace poco en España acerca de la identidad de las profesiones, pues se ha descubierto una cosa: que el colectivo humano más identificado con su propia vocación son los sacerdotes. Qué cosa, ¿verdad? Los sacerdotes están más a gusto de ser sacerdotes que los médicos, que los abogados y que otros colectivos así. Hay muchos médicos que no están muy a gusto con su vocación. Hay muchos abogados que cambiarían si pudieran también. Hay muchos ingenieros y profesionales de otro tipo que cambiarían. El colectivo más a gusto con su vocación es el de los sacerdotes. ¿Y por qué un sacerdote puede estar a gusto con su vocación? Si es pozo. Si tiene pozo de agua viva. Si mana. Si brota. Porque si no, pierde. Pierde lo bueno. Pierde el alimento. Pierde el don. ¿Y entonces qué sucede? Pues que se transforma en profesional y pronto empieza su cerebro a pensar y su imaginación a discurrir, ¿yo para qué soy cura? ¿Y yo por qué me voy a privar de esto y por qué me voy a privar de otro? ¿Qué es lo que nos entraba cuando vivíamos en esa situación que os estoy contando? Porque un sacerdote que no ora, un sacerdote que no, de alguna forma que no es pozo de agua viva, que no mana, ni siquiera fuente, estoy hablando de pozo, que es más profundo que una fuente. Si no es pozo, pues sencillamente la imaginación le juega muchas pasadas. La imaginación empieza a hacerle pensar y discurrir, ¿y qué hago yo aquí? Y como lo único que hace es cosas en favor de los demás, compromisos a favor de los demás, uno empieza a decirse a sí mismo, esto lo puedo hacer lo mismo no siendo sacerdote, esto lo puedo hacer lo mismo siendo un seglar y teniendo una familia y teniendo unos hijos y teniendo mis propiedades y mis posibilidades, incluso puedo ayudar más. Por eso, pues, cuando uno no es pozo de agua viva, pues le sucede todo esto. Y a nosotros nos pasó. ¿Yo qué hice en aquel momento en que lo estaba pasando tan mal? Porque fueron años. Y veía como muchos compañeros míos se iban. Pues yo me refugié. Me refugié en la filosofía. Yo en aquel momento era profesor de filosofía actual, de los grandes filósofos últimos, del siglo XIX y del siglo XX. Y los estudiaba en profundidad. Estuve 3 años de profesor de historia de la filosofía en la Universidad de Salamanca y casi me dejan allí. Horrible, si me hubieran dejado allí. Menos mal que me eligieron prior de Alcobendas y salí de allí, aunque estaba muy bien en la universidad y tenía muchísimos discípulos y los chicos y las chicas me querían un montón, pero no me veía yo. Mi pozo quería ser de otra agua, más profunda que la de las clases, que la de... Pero yo entonces no lo entendía todavía bien. Me refugié en los filósofos y en los filósofos pues yo quería sacarles jugo, sacarles agua, sacarles vida, que me dieran vida, pero no me la daban. Era cerebral, todo era cerebro. Eran pensamientos muy geniales, pero pensamientos. Y un día llegué y dije yo, pues estos señores serán muy inteligentes, pero no mucho más que yo. Y si yo no me puedo salvar a mí mismo, estos tampoco me van a salvar. Pero no tienen capacidad. No tienen capacidad de salvarme a mí, ni a ningún hombre. Esto es puro cerebro. Pura cerebralidad. Y con eso yo no iba a ninguna parte. El Señor salió a mi encuentro, y eso me hizo mucho bien, allá por el año 1976, cuando esto ya había amainado un poco, pero si no encuentras algo, había amainado un poco esta fuerza del compromiso que teníamos antes, del trabajo, su oración y todo esto, ya había amainado. Pero se necesitaba algo nuevo, porque si no encuentras algo nuevo, pues sencillamente lo viejo te hunde, porque lo viejo que estaba vacío porque todo era trabajo, todo era compromiso, todo era darse a los demás, todo era pues hacer el bien, hacer obras buenas. Y haciendo obras buenas uno no se alimenta, y haciendo el bien uno se alimenta. Es necesario el pozo, es necesaria la oración, es necesario el contacto interior con Dios, sino todas las obras buenas y todo lo que hagas bueno, y lo bien que te comportes, y lo bien que vivas la vida religiosa, y lo bien que vivas todas estas cosas, pues en definitiva se transforman en hojas de otoño, en hojas caducas, hojas amarillas de otoño, que viene el vientecillo y se van cayendo una detrás de otra. Entonces se necesita eso, el pozo de agua viva. Y yo donde encontré el pozo más profundo fue un día que me llevaron a la renovación carismática. Y cuando me llevaron a la renovación carismática empecé a escuchar frases como raras. A mí me parecían raras. Por ejemplo, frases de Jesús. Ya no se hablaba de Dios. Ahí no se hablaba de Dios, se hablaba de Jesús. Jesús vive. Jesús es el Señor. Digo, qué raro. Porque hasta entonces, la teología que había por aquellas épocas que yo vivía era una teología que se llamaba de la muerte de Dios. Dios ha muerto. No hay relación vertical con Dios, todo es la relación horizontal. Amando a los hermanos amas a Dios, porque a Dios no se le puede amar directamente. Esto era el dogma de aquellas épocas, un dogma muy falso, muy falso, porque da muerte, porque da muerte. Y entonces pues yo ahí descubrí, en la renovación descubrí algo que se me fue transformando en pozo, que Jesús vive, que es el Señor. Y sobre todo, en un momento dado, descubrí el don, el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es el que hace y obra interiormente y cava el pozo dentro de ti. Y el Espíritu Santo es el que te muestra a Jesús y todo lo que Dios nos ha regalado en Jesús, en el hombre Jesús. Y todo lo que significa esto, lo descubrí. Y entonces ya cuando el Espíritu Santo empezó en mi vida a hacer poquito a poco su obra, con sus dones, con sus carismas, con sus cosas, entonces ya se me fue la angustia, se me fue el vacío, se me fueron todas estas cosas de las que acabo de decir, y la razón de dejar de ser cura. Yo quería, entonces ya quería, valoraba mi vocación. Mi vocación la he valorado desde el pozo de agua viva, que significa el Espíritu Santo. Desde ahí sí. Entonces desde ahí, pues yo he valorado mi vocación y la sigo valorando totalmente en este momento. Y creo que cada vez más la sigo valorando, porque es una vocación viva. La vida que yo puedo dar, eso solo lo sabe el Espíritu Santo. Yo no tengo ni siquiera por qué contabilizarla. Pero hay una cosa real, que yo me siento vivo. Y si uno que se siente vivo, pues da vida a los que están con él. Por eso, pues, el pozo de agua viva para mí es esencial para poder vivir una vocación, y sobre todo una vocación de estas. Lo que le decía Jesús a la samaritana, qué realidad. Tú necesitas otra agua. Tú necesitas otro pozo. Si conocieras mi pozo, le decía Jesús a la samaritana, tú tienes un pozo, sí, que te ha alimentado a ti y que ha alimentado a tus ganados durante 1000 y pico años, desde Jacob, o casi 2000 años. Desde Jacob hasta entonces, pero tú necesitas otro pozo. Yo quiero para ti otro pozo, otra agua distinta, porque esa agua distinta te sacará de tus manías, de tus costumbres, de tus rutinas, de tus rollos y de tu profesionalismo también. También las amas de casa son profesionales muchas veces, porque el profesionalismo se extiende por todas partes, por todas partes. Y la ama de casa que no hace las lentejas con cariño es una profesional. Y muchas veces hay profesionales, porque a mí nadie me agradece nada, jamás me han dicho que la comida está buena, nunca. Lo único es sacar defectos. Cuando algún día falta algo, rápidamente, a esta sopa no tiene sal. Las faltas inmediatamente me las sacan, pero el trabajo, la dedicación, las horas muertas, los años y años que llevo yo en la cocina, eso nunca me lo ha valorado nadie. Entonces tienes el peligro de entrar como funcionaria a la cocina, tienes el peligro de entrar como profesional a la cocina, haces las lentejas pero no pones el corazón. Si no pones el corazón, mal va la cosa. Una señora que vive en Móstoles, muy cerca de donde yo vivo, que su abuelo era de Cangas, esa señora me decía a mí, porque un día le pregunté, oye, ¿y tú cómo haces la tortilla también? ¿Qué hay que hacer para que la tortilla salga bien? ¿Y sabéis lo que me respondió? Dice, te tienes que arrodillar delante de la tortilla y adorarla. Darle tiempo. Si vas con prisas y arrebatas la tortilla y las patatas y todo, un desastre. No, te tienes que arrodillar delante de ella, pero mucho rato, y darle tiempo, que ella sola, en su propio jugo, que se vaya haciendo, y entonces pues sale una tortilla fenomenal. No sé si le vendrá del abuelo o de qué, pero eso me decía, y yo bien veía que tenía razón. Lo que pasa es que no tenemos mucho tiempo de adoración ahora. No tenemos mucho tiempo para adorar, más bien vivimos la vida con demasiada prisa y con mucha prisa. Pues bien, hermanas, el esposo le dice a la esposa, fuente de agua viva, pozo de aguas vivas, aguas en plural, pozo de aguas vivas. Yo hoy os he hablado, porque cumplo 48, un poco en la línea de mi sacerdocio, pero no creáis que he hablado de mí, solo de mí. He hablado de todos los que estamos aquí. Porque yo os veo también a vosotras pozos, pozos de agua viva, pozos profundos, que disfruten de ese agua del Señor y que puedan, pues, eso ya solo lo sabe el Señor, pues llevar al mundo entero la calidad de ese gozo, de ese agua, de esa alegría. Siempre he pensado que la alegría y el gozo son manifestaciones muy claras de la presencia del Espíritu en una vocación. En una vocación. No digo que siempre tengamos que estar bailando, pero algo interior, aun en las dificultades, si no se te quita, puedes estar segura de que ahí está Dios haciendo su vocación en ti. Pues bien, hermanos, parece que se han cumplido los 45 minutos. Se ha terminado la cinta, así que yo termino también. Que el Señor nos ayude a todos nosotros a vivir en profundidad este agua viva que Él nos regala.